Sí, Héctor, anoche ocurrió una noticia bien clave, previo a la Asamblea General de Accionistas de Interconexión Eléctrica, y es que Empresas Públicas de Medellín, como accionista minoritario, pues ya planteó su nuevo miembro de junta para la junta directiva de marzo. Y es nada más y nada menos que Juan Emilio Posada, el mismo que fue presidente de Interconexión Eléctrica, que tuvo que modificarse los estatutos para poder cambiarlo en su momento cuando llegó la nueva administración de Gustavo Petro, pues va a llegar a ser nuevamente, pero en este caso como director de ISA. EPM pues tiene aproximadamente el 8,66% de participación de capital de ISA y le otorgará ese asiento en la junta directiva. Recordemos que en ese asiento estaba, lo venía ocupando el expresidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, que renunció luego de todos los trámites complejos que se dieron, incluso las demandas en el Consejo de Estado, los trámites en la Cámara de Comercio de Medellín, para frenar la elección y tumbar pues el nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como presidente de Interconexión Eléctrica. Pues en este caso de EPM, tras la renuncia de Carlos Raúl Yepes, designó a Juan Emilio Posada, que vuelve casi después de año y medio a ocupar un asiento, en este caso como director, Héctor. Y otra noticia clave también de mercado es, hace un tiempo nosotros ya conocíamos que el Grupo Energía de Bogotá tiene un cupo para emitir y colocar bonos por 2,5 billones de pesos. Ayer conocimos un documento que han enviado el Grupo Energía Bogotá a los inversionistas, en donde detalla bien cómo va a ser ese programa de emisión y colocación de bonos. Y el primer tramo que saldrá a emitir el Grupo Energía de Bogotá será aproximadamente por 500 mil millones de pesos. La fecha aún no está definida. Pero se sabe que pues el estructurador y coordinador de la oferta es el Grupo Bancolombia Capital, y los agentes colocadores son Grupo Bancolombia Capital, Davivienda Corredores, BTG Pactual y BBVA. Los recursos estarán destinados a financiar parte pues del plan de inversiones de la compañía, una otra parte para la reestructuración de deuda y otra parte para fines corporativos. En este caso, pues el asesor legal de toda la emisión y colocación de bonos es la firma de abogados Holland & Knight. Y como lo decíamos, pues el estructurador es esto, es el Grupo Bancolombia Capital. Aquí hay que decir que nosotros tratamos de buscar más información, y lo que planea hacer la compañía es, en parte de recuperación de esos ingresos, sería financiar el CAPEX, esos gastos de capital en el negocio de líneas de transmisión, y financiar otras oportunidades para el GEP. No se descartan, por ejemplo, nuevos negocios en el Perú o nuevos negocios en Brasil. En el caso de Colombia, pues va a ampliar su red hacia el 2032. Tiene un plan agresivo de inversiones de casi 21 mil millones de dólares. Planea pues hacer un crecimiento, por lo menos en lo que es Colombia, del 7,1% en sus líneas de transmisión. Pero hay un plan bastante agresivo, sobre todo en el caso de Brasil, donde se prevé un crecimiento mayor al 20,9%, y en Perú del 10,4%, Héctor.
Listo. Bueno, Juan Diego. Bueno, vengan, jóvenes, hablemos de eso, de gobierno corporativo, que es el tema que a mí me encanta, porque bueno, es como hablar de violaciones. Es lo más violado en el mercado, ¿no? Eso, vengo hablando hace 40 años de mal gobierno corporativo. Y, a ver, lo de ISA es tenaz, no porque lo que está pasando ahora, es que Juan Emilio Posada lo dejó sembrado el gobierno anterior. Acuérdese, es que no vengamos con cuenticos raros de que es que este gobierno y que yo no sé qué. Sí, señor. Hay una puja política, que ese es el problema cuando se violan las normas del gobierno corporativo. Están establecidas para que esto no ocurriera, y es que se metan cosas políticas en esto. Y lo que ha pasado acá es, primero, que el gobierno anterior dejó sembrado a Juan Emilio Posada como presidente y le cerró las normas internas y demás para que no lo pudieran sacar. Tuvieron que hacer un cambio de estatutos para poderlo sacar, que el dueño lo pudiera sacar, porque el dueño de ISA es Ecopetrol, ¿o me equivoco? Bueno, bueno. Y ahora, entonces, le devuelven favores. Entonces, lo que hace Empresas Públicas de Medellín, que está manejada por un gobernador que es contrario al actual régimen, es oposición, obviamente, lo que hace es nombrar un representante que le moleste. Entonces, ¿qué es lo que le molesta a Ecopetrol? Que esté otra vez Juan Emilio Posado sentado en la mesa y además en el máximo organismo, porque es que la mayoría de gente tiene, digo yo, para mi gusto, la mala impresión de creer que el que manda en la empresa es el CEO, y eso es falso. La que manda en una empresa es la junta directiva, que es la que representa a los inversionistas y a los accionistas. Entonces, en la junta es donde se dan las peleas y donde se dictan las directrices para el señor de abajo, que es nombrado por la junta directiva y es el CEO o presidente de la compañía. Entonces, eso hay que hacerlo claro. Entonces, Andrés Moreno Jaramillo, volvemos a la puja de Isa. Es que además Isa, lo que veníamos diciendo hace rato, ojo que viene una cosa grande en Isa, y en Isa es que Ecopetrol va a comprar Internexa, segundo, Internexa se cinde de Isa, y segundo, Saúl Catán va a ser el nuevo presidente. Ah, sí, porque me abre los ojos, don Andrés,
pero... No, me acordé de la factura de TV que no la pagué.
Exactamente, bueno. Saúl Catal va a ser el nuevo presidente e Internexa se convertirá en la empresa de inteligencia artificial. Esto lo venimos diciendo hace rato. Esto no es nuevo, pero lo venimos diciendo desde hace mucho rato de lo que va a pasar en ese movimiento. Entonces, y es la forma en que se parten las cobijas en la pelea interna que hay entre el presidente de Ecopetrol y el señor Saúl Catán. Hay que recordar que Saúl Catán era miembro de la junta directiva de Ecopetrol, ¿no? Entonces,
presidente de la junta directiva.
Exactamente. Pero le dieron ya, le dan chocolate, ¿no? Le dan caramelo, le dan su caramelo, tome, quédese ahí, entonces, y a contratar, ¿no? Porque todo lo que viene sobre inteligencia artificial es que se pueden anunciar acuerdos de todos los que ustedes quieran, de multimillonarios recursos aparte. Entonces, acuérdese que el señor Saúl Catán fue el que dirigió en entretelones la asignación de la 5G. Una, la de los brasileños no la pagaron. El segundo, se declaró en cese de pagos, UOM, y entonces ahí quedaron los famosos 5G de Colombia. Está mitad funcionando y mitad que no va a funcionar, porque ya dijo UOM que va a pagar en cómodas cuotas cuando le dé la gana, y el otro ya dijo que no podía pagar a lo que se comprometió. Entonces, ahí está lo bonito que... Y el ministro que otorgó eso, ¿dónde está? Ya no está. Ya no. Todos salen corriendo después de otorgar los contratos, ¿no? A algo será, pero bueno, ahí está la historia. Andrés Moreno, gobierno corporativo, historia de siempre. Esto es patada para arriba y patada para abajo.
Correcto. El gobierno corporativo siempre ha sido un talón de Aquiles en mercados latinoamericanos. Hoy, este año, la acción de ISA sube 22%. Y uno pensaría, ¿qué serían esas compañías con un mejor manejo? Y no solamente hablo de este gobierno, de los anteriores también. O sea, Ecopetrol e ISA, cada vez que llega el gobierno de turno, nombran junta directiva al que quieren, pasan por encima del accionista minoritario, uh-huh. Y eso no va a favor de del mercado de capitales y de los inversionistas. Obviamente con Petro todo es espantoso. Yo no había vuelto a ir a Saúl Catán, pensé que por el tema de Israel, bueno... También hay judíos amigos del gobierno de Petro, a pesar de toda esta locura.
Es que hubo una pequeña interruptus. Bueno, la palabra le suena conocida. Entonces, el interruptus fue que cuando Petro salió a decir públicamente que, obviamente, su posición sobre Palestina y lo que estaba pasando, hubo un apagón entre los dos, un teléfono roto. Pero ya volvió, ya volvió. Primero lo puso a manejar la 5G, luego Ecopetrol, y ahora lo va a poner a manejar la inteligencia artificial, como su nombre lo indica.
Eso se llama dignidad. No lo podrás nunca entender. Dignidad.
Dignidad, o sea, sí. Un judío trabajando para un pro palestino. Exactamente. Usted lo vio cuando estuvo en Dubái, con un mapa en el cual el Estado judío era reemplazado por Palestina.
Sí.
Ah, bueno, pequeños detalles.
Pero bueno, saludos a la comunidad judía y a sus miembros. Esto es muy complejo, realmente pensar que van a hacer las cosas bien. Sin embargo, algunos dirán, pero ¿por qué entonces, Andrés, en este gobierno están subiendo la acción de ISA y Ecopetrol? Ya tuvieron su caída. Los mercados están viendo el futuro y pues las empresas van a continuar y esperamos realmente que haya un cambio de gobierno en el país, que seguro lo va a haber porque pues lo que ha hablado en la calle y en pueblos, las personas que dieron el voto de confianza o dieron la oportunidad de duda a Petro, inclusive algunos petristas dicen, esto no puede ser, es una locura y las personas más afectadas son los más pobres con todo esto que está ocurriendo. Entonces, bueno, esperemos que no hayan mayores tropiezos en tema energético, que han habido crisis en todos los sectores y muy mal manejadas adicionalmente. Compramos acciones porque estamos pensando en el 2026 y no en el presente.
Don Edgar Jiménez.
Mire que ese debate de los códigos de buen gobierno viene desde hace rato y es como, porque mire usted todos los comentarios que hay y el minoritario, pues si uno es minoritario, pues ¿qué está pensando? Está diciendo, pues aquí se hace lo que toque hacer y tengo que acatar o asumir lo que suceda en cabeza de los mayoritarios. Y ahí viene otro debate fuerte y es la presencia del Estado como administrador de compañías y de compañías grandes y representativas estratégicas para un país. Y ese ha sido un debate, digamos, desde el punto de vista económico también desde hace muchos años, diría yo de siglos, de la intervención o no, de la presencia o no del Estado. Algunos, como digamos el estilo de este gobierno, pues el Estado como administrador de una gran cantidad de compañías y de bienes del Estado y digamos otros estilos más de libre mercado, de respeto de empresa privada, donde pues la mínima intervención del Estado, tal vez la necesaria, hace que esto funcione bien. Cuando esto va a lo político y yo como Estado tengo la mayoría de una compañía, pues desafortunadamente ahí todo el tema de códigos y códigos de buen gobierno, pues como que se queda en el papel, o sea, realmente es un documento que está escrito y en ocasiones tal vez ha habido compañías privadas donde se hacen las cosas bien, funcionan bien, se respetan a todos los accionistas o se respeta a todos los accionistas de manera igual y a veces ni siquiera tienen códigos de buen gobierno, ni, no, como alguna vez alguien lo dijo, yo me acuerdo en la época de Colinvers, que fuimos a una reunión y pues estábamos en plena época del auge de las acciones y pues el código de buen gobierno era como un requisito para que esto funcionara y Colinvers no la tenía y el presidente en su momento, se me olvida el nombre del señor, dijo pues no tenemos código de buen gobierno, pero la compañía está bien gobernada, la manejamos bien. Y ahí vamos. Luego, pues obviamente salió el código de buen gobierno, pero se vuelve como un requisito, como algo que estamos cumpliendo, que se entrega, es como entregar el trabajo, entregar la tarea en la universidad, pero realmente pues no se me quedó nada, pues, o sea, lo hice porque hay que hacerlo. Y si agregamos lo que ha sucedido con el actual gobierno, pues yo creo que ya vamos como a límites mucho más allá, no vayamos lejos, la junta directiva de Ecopetrol y por qué renuncia, porque si yo soy de junta, tomamos decisiones y llega alguien y dice que no es la que la junta dice, sino lo que yo digo, pues entonces yo qué estoy haciendo aquí sentado, pues yo me voy. Entonces, ¿dónde está ese buen gobierno? ¿Dónde está la aplicación de los códigos de buen gobierno? Y pues nos lo estamos saltando y realmente no es una buena señal para el mercado, para el minorista. Yo como entrar en una compañía que donde se dan una serie de arbitrariedades que más allá de que el negocio sea bueno, regular o malo, pues atentan contra mis derechos, tal vez como minoritario, y realmente digo, estoy expuesto ahí a todo, estoy asumiendo un nivel de riesgo alto y eso me castiga el precio de las compañías. Decía Andrés, oiga, ¿qué tal si esto fuera un poquito diferente? Pues estaríamos mucho más arriba de lo que estamos hoy. Entonces ese es un gran debate de verdad, muy fuerte.
Bueno, pronto les recuerdo, era Juan Guillermo Londoño,
y
el presidente de Colinvers.
Juan Guillermo Londoño, señor también.
Es que nos toca a los del Alzheimer recordarles a los viejitos. ¿Y qué era Colinvers? Era la anterior a Celsia, me imagino.
Colombia sí, anterior a Celsia. Nació de una decisión de la siderúrgica de Medellín. Ajá. Ahí pusieron activos interesantes y ya después el GEA la cogió y ahí pusieron todos los activos de energía.
Exactamente, pero ese era el origen, Colinversiones. Bueno.